Estás escuchando el podcast Sangre, Muerte y Placer, una producción de Resiliencia Educativa. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcasts.
Un destello, un zarpazo, unos ojos furiosos, miedo, sorpresa, sangre. Así eran los ataques de la degolladora de Chimalhuacán. Fulminantes, veloces, aunque casi siempre imperfectos. Itzel Nayeli García Montaño atacaba a navaja, se acercaba a sus víctimas por la espalda, las sujetaba con el brazo y con la zurda les lanzaba el tajo directo al cuello. Un total de 7 personas fueron víctimas de los ataques de Itzel. Solo 2 fueron mortales. Itzel Nayeli nació en Chimalhuacán en 1995. Estudió apenas hasta segundo grado de primaria y se casó con tan solo 14 años de edad. Más tarde tuvo un aborto que, a sus escasos 15 años, la condenó a la infertilidad, lo que la hundió en un estado depresivo que desembocó en el consumo diario de alcohol. A los 16, además, comenzó a consumir drogas y a inhalar solventes. En ese estado alterado de conciencia es que Itzel realizaba sus ataques. Eran actos de arrebato y euforia descontrolada que provenían de alguna de las zonas más oscuras de su propio ser, regiones destruidas e irreparables de su alma que la convertían en una desconocida incluso para sí misma.
Hola, ¿qué tal? Les habla Fernando Palacios. Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Sangre, Muerte y Placer. Recuerden que es una producción de Resiliencia Educativa. Nos pueden escuchar en Spotify, pero si lo que prefieren es el video, también nos encontramos en YouTube. Bien, como cada martes, nuestros expertos forenses analizarán un asesino serial mexicano. Y en esta ocasión nos toca charlar sobre Itzel Nayeli García Montaño. Esta personita fue bautizada como la degolladora de Chimalhuacán y quien de forma desorganizada cometió al menos que se le conocen 7 agresiones con arma blanca, provocando la muerte de 2 mujeres, quienes serían sus únicas víctimas mortales conocidas. Y pues bien, así es que iniciamos con la licenciada Viviana, quien nos hablará de los primeros años de la vida de Itzel Nayeli. Adelante, Lic.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos de nuevo con otro podcast. Bueno, Itzel. La vida de Itzel fue muy corta, digamos, en libertad. Era una niña... Sus vecinos de ahí eran una niña, la veían que era una niña tranquila, calmada, era tranquila, calmada, y se me fue la última palabra, perdón. La conocían
pues poco como... social, ¿no? Tranquila, ¿no?
Ajá, poco social. Era la segunda de 6 hijos que tuvo, no terminó la primaria, nada más estudió el segundo año de primaria. Y se le dificultaba lo que era leer, escribir, las matemáticas. Su vida ahí en Chimalhuacán, principalmente vivió toda su vida ahí, prácticamente hasta que el tiempo de su detención. Creció, trabajó en la central vendiendo dulces. No tuvo una profesión como tal. Pues en sí, no.
Tuvo una vida tranquila, ¿no? De inicio.
Ajá. Pues sí, como puede ser cualquier niño.
Bueno, no como cualquier niño, pero bueno, a lo mejor era una persona como un poquito antisocial, le costaba un poquito la escuela. Yo creo que es de esas personas que requieren mucho apoyo, pero no lo reciben. No sé, ¿qué opina usted, Lick?
Puede que sí sea. Puede que también lo económico también pueda que haya faltado en su casa, ya que eran 6 hijos, y si vivían en una extrema pobreza, pues prácticamente no le iban a dar estudio a todos. Puede ser también que
Sí.
sea otro punto.
Luego la desventaja de eso, ¿no? De esas situaciones.
Así es.
Muchas gracias, licenciada Viviana, desde Chinameca, Veracruz. Y pues bien, desde Jalapa también participa el licenciado Emilio Alburto Casillas y nos hablará sobre la descripción de sus agresiones y la percepción social que tuvo. Adelante, licenciado Emilio.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, efectivamente, la degolladora de Chimalhuacán era descrita además como una mujer muy ágil. Todas sus víctimas decían que actuaba con mucha rapidez, con mucha velocidad, con mucha presteza, ¿no? Incluso alguna de sus víctimas la llegó a describir con una especie de ninja. ¿De qué nos habla eso? Bueno, nos habla de que había ciertamente, además de juventud, probablemente una carga interesante de ira en lo que estaba haciendo. La percepción social que tenían de la degolladora, desde el nombre en el que, con el que la bautizó la prensa, tenía que ver con la violencia que lleva implícito un ataque tan cercano. Ojo con eso. Era un ataque rápido, fulminante, pero muy violento. Atacar el cuello, ¿sí? Atacar la base, ojo con esto, la base, la conexión con el pensamiento, además, tenía una serie de implicaciones peculiares. Era para la sociedad una agresión sumamente violenta pensar en la posibilidad de la degollación o incluso de lo que implicaría la posibilidad de la decapitación, ¿sí? En esa medida, la degolladora fue percibida como una mujer muy agresiva. Habría que checar las imágenes y las crónicas, cuánta soberbia o cuánto cinismo podía tener a la hora de declarar que hubiese acrecentado más esa percepción de una mujer agresiva, ¿sí? Porque, bueno, nuestros expertos nos tendrán que decir a qué se debía esa carga de agresividad, esa carga de violencia, que seguramente tenía que ver en mucho con lo que nos acaban de comentar respecto de su vida, que fue tan fugaz y tan dura desde el principio, ¿no? Su relación con el mundo estaba muy fracturada, su relación con su familia, digo, ella. No era precisamente que viviera en una familia feliz, donde huyó de alguna manera del seno familiar desde muy temprana edad. No se sentía bien tratada por la vida, ¿sí? Y seguramente tenía ese enojo hacia lo social y hacia la vida que fue fácilmente percibido en estas formas de agresión tan extremadamente violentas. La velocidad. La forma fugaz en que realizaba sus ataques eran percibidos como un acto de extrema violencia. Y finalmente hubo otro elemento que por ser probablemente tabú, no se podría no tocarse en las crónicas. La degolladora fue percibida además como un elemento desecho social. ¿Sí? Venía de un estrato social muy bajo, venía de una condición social muy baja, de una condición familiar no estable y venía además de ser desechada por distintos aspectos de la de su pretendida inserción social, ¿sí? Su propia pareja habló de que intentó matarlo a él o de que intentó agredirlo a él por discusiones, ¿no? Intentó agredir a quien le daba los, ¿cómo se llaman? Los espacios de venta, ¿sí? Al líder que le daba los espacios de venta, también declaró que intentó agredirlo a él, igual agrediéndolo con una navaja hacia el cuello. De hecho, ellos fueron quienes la denunciaron y quienes la identificaron como la que estaban buscando. Es decir, al percibirse ella como desechada y orillada de sus propios contextos y estratos sociales, la misma sociedad llegó a vivirla como eso. Es una mujer pobre, es mujer sin estudios, es una analfabeta. En esa medida, es una mujer cuya formación propicia que sea una ignorante y por lo tanto, por eso es una agresora, por eso es una asesina. Ese es un elemento que ni las crónicas periodísticas ni la mayoría de los medios informativos o de los medios de donde podemos obtener información nos lo van a decir. Ella era percibida como un desecho social y en esa medida todo el mundo esperaba que fuera condenada.
Ok, muchas gracias por esa observación, licenciado Emilio. Y pues para continuar, la licenciada Jennifer desde la Ciudad de México nos habla sobre la captura de Itzel y las circunstancias que tuvo la misma. Licenciada, muy buenas noches.
Buenas noches, licenciado Fernando. Y pues sí, como comentaba el doctor Emilio, efectivamente después de una detenida y básicamente muy importante investigación, la agresora pues efectivamente fue detenida por la Procuraduría General de Justicia del Estado. A principios de octubre del 2015, pues, ingresaba al penal Nesa, un 2 de octubre de 2015, ¿no? Después de 2 días, pues, de gran investigación, es detenida por medio de su domicilio, después de ser denunciado por su propia pareja, como comentaba el doctor Emilio, y un segundo hombre, con quien también trabajaba en el comercio informal. Ambos hombres, efectivamente, denunciaron que Itzel pues trató de asesinarlos cortándoles efectivamente pues el cuello. A final del día pues es la degolladora, ¿no? Ella admitió estas 2 agresiones y aceptó haberlas cometido bajo el influjo de alcohol y drogas, también uno que otro solvente, así mencionaba. Ambas agresiones pues se habían producido el 13 de septiembre del 2015. Esta agresión de su pareja pues dio un contexto. Entonces este contexto yo quisiera plantearlo de una forma de contra el hombre, y este hombre ¿quién era? Pues Jorge, conocido como el líder de los vendedores ambulantes. Este se produjo cuando este le exigió dinero, ¿sí? Entonces, para que pudiera vender sus propios dulces. En un principio, pues la policía efectivamente había negado que Itzel tuviera alguna relación con los crímenes, pero para este entonces pasaron cierto tiempo de determinaciones de la investigación y se señala efectivamente como la presunta responsable de los asesinatos en serie. Itzel pues efectivamente pues fue condenada a 20 años de prisión, como lo conocemos, por un cargo de intento de asesinato, y aún está a la espera de ser juzgada por otros cargos. Claro está pues que se desconocen efectivamente las razones que la motivaron a cometer los crímenes. Algunos especialistas y los criminólogos comentamos que es a base de que efectivamente ella se casó muy joven, tuvo un aborto, este aborto pues le impedía a ella volver a ser madre, podría ser un par de aguas, y según como varias declaraciones comentábamos de los mismos allegados, cuando consumía inhalantes su comportamiento cambiaba radicalmente, tornándose violenta y desinhibida. Esto da a tanto crecer y suponer que, como comentaban los vecinos y la gente que la conocía, que efectivamente era una chica pues muy tranquila, tú la veías y pues podría ser una persona totalmente normal. Sin embargo, pues al cometer estos hechos cambiaba rotundamente, ¿no? Y se cree que había estado drogada en todos estos ataques, como lo estuvo en las 2 agresiones que ella misma confesó. Pasó el tiempo y pues sí, efectivamente citó su sentencia por 20 años, como lo comentaba, por el delito pues de homicidio en grado de ejecución de violencia imperfecta. Y en total, pues sí, efectivamente se contabilizaron menos de 7 agresiones, resultando pues 2 faltantes de ella, gracias a qué, pues a la denuncia de su propio cónyuge.
Ok, muchísimas gracias, licenciada Jennifer. Ahorita regresamos con usted. Mientras, vamos a continuar con la doctora Olga, quien tiene un asesor externo adicional ahí. Y pues bien, doctora, el odio se volvió crimen en este caso que nos interesa. Ojalá nos pueda compartir desde Xalapa, Veracruz, su opinión respecto al estado mental que tenía Itzel. Bueno, esto conociendo sus antecedentes, como lo fue este antecedente de la violencia familiar o la histerectomía que le realizaron, pudieron haber sido factores, pero usted nos dirá. Buenas noches, doctora.
Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fer. Muy buenas noches, compañeros, y a todo el público presente en esta noche fría. Un gran saludo desde Xalapa. Bueno, pues, considerando los datos que tenemos, que por desgracia, pues son únicamente a través de los medios de comunicación, y que siempre, bueno, van a faltar datos referidos por la misma, en este caso, víctima y victimaria, porque tenemos que ver lo que Itzel también fue una víctima de la sociedad y de su entorno social, pues hay muchas cosas muy interesantes que comentar al respecto. Bueno, ya comentamos que desde los 14 años ella empieza a tener, digamos, una vida más activa, se casa, pierde a su único embarazo, a su único hijo, y de ahí se ven prácticamente obligados a retirar parte de su matriz. Aunque hablan de que fue una histerectomía a medias, ¿no?, que no fue generalizada, basta y sobra que sí hubo cambios, tanto hormonales, ¿no? Es bien importante ver que la conducta de Itzel pues se puede estudiar bajo distintos enfoques, desde un enfoque psicológico, neurológico, hormonal, criminológico sobre todo. Decía el psicólogo Emilio, bueno, es que pertenecía a un grupo marginal del municipio de Chimalhuacán, en donde se le negaron muchas facilidades. Tal vez por la misma pobreza, ella se ve en condiciones de dejar de estudiar. Pero además de todo, aquí hay un factor muy importante, amigos. Realmente fue, ¿qué tanto fue parte de la pobreza y qué tanto también fue un problema dentro de la esfera cognitiva el que dejara de estudiar? Refieren que ya una vez adulta, poco leía, poco escribía, se le complicaban mucho las matemáticas, había operaciones como divisiones, multiplicaciones que de plano no podía realizar. Entonces yo me atrevo a mencionar que su esfera emocional, su esfera cognitiva y sobre todo su esfera evolutiva estaba completamente afectada, tanto por factores endógenos que fueron desde el punto de vista neurológico a través de la ingesta de drogas, a lo que común y coloquialmente dicen, se moneaba, ¿no? Mojaba algodones, estopa con solventes para poderse drogar. Sabemos que sí hay una reacción neurológica grave. La histerectomía también juega una parte muy importante, porque además de todo hay deficiencias hormonales. ¿Cómo le pueden quitar la matriz a una chica de 15 años cuando apenas está funcionando, cuando se está abriendo hormonalmente a la vida? Entonces, claro que esto le debió de haber provocado problemas muy serios de depresión, problemas de ansiedad. Se habla que dentro de la depresión en mujeres que les han retirado la matriz, que se han visto en cirugías de histerectomía, pueden sufrir hasta un 84-85% de depresión estas mujeres, pero es todavía mayor la incidencia de ansiedad en estas mujeres. El modus operandi de esta chica nos refiere de un problema severo de ansiedad, de frustración, de odio. no era solamente matar por matar. Ella quería ver sangre, quería ver que se desangraran sus víctimas. De alguna manera, tendríamos que hacer un estudio un poco más ambicioso, tal vez. ¿Qué es lo que buscaba ella desangrando mediante la yugular a sus víctimas? ¿Por qué necesitaba ver que alguien perdiera la vida? Que afortunadamente, de entre todos los ataques, pues la gran mayoría pudo sobrevivir, pero siguen siendo causa de estudios una relación de, de factores impelentes, ¿no? Desgraciadamente, la falta de recursos, la pobreza, la falta de estudios, la relación que tenía con sus padres, la relación que tuvo con sus parejas, la cirugía de histerectomía, las drogas, todos estos factores desgraciadamente jugaron en contra de esta niña, porque una chica a los 20 años, pues todavía es una jovencita que todavía está en un proceso de maduración cerebral. Entonces, bueno, por el momento, Fer, es lo que podría comentar de este caso tan interesante de la degolladora de Chimalhuacán.
Muchísimas gracias, doctora Lol. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para finalizar el podcast.
Fotografía forense. La fotografía como disciplina forense forma parte importante del Departamento de Identificación, teniendo como objetivo principal reforzar de manera gráfica las diferentes áreas que integran el área pericial. Algunas de sus funciones son: elaboración de ficha fotográfica de individuos, ampliación de huellas dactilares, fotografía de cavidad oral, fotografía de señas particulares, seguimientos de exhumaciones, seguimientos de estudios postmóter.
Bien, después de esta pequeña pausa, continuamos con su podcast Sangre, Muerte y Placer. Ahora vamos de nueva cuenta con la licenciada Jennifer, quien nos va a dar una explicación del modus operandi de Itzel y también nos dirá cómo encuadró o cuál es su opinión respecto al tipo de asesina que es esta persona, si es itinerante o si es mixta, porque ya decíamos que pues era desorganizada. Adelante, licenciada Jennifer.
Pues en total se contabilizaron al menos 7 agresiones, resultados fatales 2 de ellas. Fue mediáticamente conocida como la degolladora de Chimalhuacán. Sería una asesina desorganizada, sedentaria y hedonista. Destaca el hecho de que sus ataques fueron cometidos cuerpo a cuerpo, un modus operandi poco común, quisiera yo mencionar, en las asesinas seriales, mujeres, asesino oportunista, es decir, que actuaba por plena oportunidad. A lo que nos interesa, ¿mixta o itinerante? ¿Qué tipo de asesina sería? Quisiera yo definir a grandes rasgos que mixtos efectivamente son los asesinos que presentan combinaciones coherentes de rasgos de asesino serial organizado o desorganizado. En general, podría yo comentar que son asesinos que en cierta fase de su carrera criminal pues actúan organizadamente, mientras que en otra actúan desorganizadamente, o bien a lo largo de que su otra carrera criminal, de ciertos asesinos o cierto tiempo de periodo del tiempo, la misma manifiesta un orden parcial. ¿A qué me quiero dar a entender con esto? Totalmente incluye ciertos rasgos del asesino desorganizado, y estos son pues realmente una minoría, pues en general son organizados o no son desorganizados. Quisiera yo mezclar en este aspecto el itinerante como un tipo de asesino que comete sus crímenes al menos en 2 lugares en un periodo de tiempo extremadamente corto. Lo que yo quisiera destacar es la diferencia de un asesino múltiple y sus víctimas. Pueden ser causales o desconocidas. Estas también se podría determinar como asesinos relámpago, ¿no? Y el doctor Reséndez me dará la razón, que es los spree killers, ¿no? Los spree killers en este aspecto, pues sí, son itinerantes. Respecto a un perfil, yéndome un poco más lejos, pues efectivamente se le atribuye como ciertas experiencias que marcaron su vida de Itzel cuando tenía 17 años, estaba adolescente, su embarazo extrauterino se complicó efectivamente. Ante esta situación, su pareja pues aseguró que tenía muchas peleas y en general. De acuerdo al modus operandi, regresando, de acuerdo con los especialistas, lo que ella vivió, lo que a ella le fue como una coherencia interpersonal de su ficha criminal, quisiera yo llamarlo así, habría sido por los dos ataques, uno a su pareja provocándole una lesión en la yugular y el otro ataque a su compañero, pues suyo de trabajo, como había explicado anteriormente, porque la maltrataba. Realmente el modus operandi y su firma, como lo comentan algunos asesinos seriales, pues efectivamente es un homicidio en grado de tentativa. Las lesiones, que si hubo lesiones, actuaba por oportunidad. No tenía una característica realmente especial, solamente pues que era la degolladora. Quisiera yo determinar que Itzel era una asesina mixta, porque era desordenada y ordenada en diferente tiempo. Sí, en diferente tiempo de cometer en su carrera criminal los asesinatos, o en este caso también a sí mismo, las lesiones.
Ok, muchísimas gracias, licenciada Jennifer, por su precisa participación. Continuamos ahora, igual desde Chinameca, con la licenciada Viviana Arreola, quien nos va a platicar un poquito del final de esta historia, sobre también la descripción de la sentencia que recibió Itzel. Adelante, licenciada Viviana.
Hola de nuevo. Bueno. En algunas vistas que sí conocía a las personas que atacaba. Y a veces no. Como lo comentaron por ahí, prácticamente ella atacaba bajo las drogas y tomaba mucho alcohol. Y a la hora que la agarraron, pues claramente la licenciada Jennifer ya lo había comentado que fue afuera de su casa. Llegó la fiscalía, en ese entonces era la procuraduría, llegó y la detuvieron. No mostraba nada de arrepentimiento, no mostraba nada de arrepentimiento y nada de eso. Era una chica más que hasta cierto punto quizás disfrutaba lastimar a las personas. Para mí sería eso. A la hora que la detuvieron, pues ella iba normal, como si no hubiese pasado nada en su vida.
Bien, muchísimas gracias, licenciada Viviana. Y pues ahora continuamos con el doctor Carlos, quien nos va a dar su opinión concluyente sobre las razones que él estima que llevaron a Itzel a cometer sus crímenes. Adelante, mi estimado doctor Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues hablando sobre este tema, bueno, como siempre lo digo, a mi punto de analizar y de ver, pues hay muchas contradicciones en diferentes autores sobre perfiles criminales, psicológicos y victimológicos, sobre asesinos en series, asesinos ordenados, desordenados, asesinos frenéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo considero a mi punto de ver, a mi punto de análisis, es que el profesionista criminológico, el psicólogo, forense, el perfilador criminal, el perfilador victimológico, necesita ser mexicano, aportar conocimientos, clasificar a este tipo de personas, a nuestro entender, como mexicanos. Porque sin duda alguna, yo estoy analizando y veo que tenemos muchos cruces de información entre España, Argentina, Estados Unidos y otros países en donde están clasificadas estas personas, ¿no? Incluso estaba comentando que escuché hablar a el que sin duda alguna le ha ganado todo respeto. Se le daba el perfilador criminológico de Estados Unidos, en lo que una persona le preguntaban que si con la criminología se podría detener algún crimen, se podría parar a un criminal de efectuar un asesinato, a lo que esta persona respondió puntualmente: no, la criminología solamente es, aquí lo tengo apuntado, la criminología solamente es para prevenir los delitos. A lo que se me rebobinó la mente, y pensando en tiempo atrás, aunado a algunos temas y algunos conceptos de lo que significa la policía municipal en los municipios en México, estuve analizando, y en el artículo 1 dice reglamento de policía y buen gobierno del municipio de Minatitlán, Veracruz. Estoy hablando de Minatitlán, Veracruz. Dice en el artículo 1, dice la disposición, etcétera, 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 y dice en el inciso 1: prevenir y mantener la tranquilidad y el orden para proteger los intereses de la sociedad general. A lo que voy, significa lo mismo. Entonces, desde el punto de vista del mejor criminólogo del mundo, ¿la criminología es eso? ¿La prevención de delitos? Sí. Sí, específicamente eso es. ¿Y qué significa nuestra policía municipal? Igual, lo que hace es prevenir los delitos. Entonces, a lo que yo voy es a que nosotros como mexicanos deberíamos de tener nuestras propias, nuestra propia clasificación, reglamento e ideologías e ideas sobre estas personas, ¿no? Aunado a lo que decía Emilio, la Liga Yacotú, la Liga Viviana y la doctora Lol, sí, efectivamente, no podemos determinar si esta persona llamada Isel Nayeli García Montaño, si no me equivoco, tuviera algunos factores determinantes para poder realizar este tipo de asesinatos. No podemos saber si es el desorden prostático, como decían, porque ya no pudo tener a su bebé, o por el síndrome, podría ser, algunos lo toman como el síndrome de mujer maltratada, ¿no? Porque igual según su pareja la maltrataba mucho, ¿no? O podemos también clasificarla dentro del papel de género de la sociedad, porque ya saben que la mujer a través del tiempo ha sido pues denigrada en muchos puntos a través del tiempo, ¿no? Que claro, cabe aclarar que en ningún momento estaremos nosotros como profesionistas de acuerdo con eso, ¿no? Pero sí, efectivamente se ha dado a través del tiempo. Ahora, entre las clasificaciones, como yo veía de un autor español que se llama Vicente Garrido ahí algo, decía que las mujeres por lo regular son frecuentemente maduras cuando suelen asesinar. Dicen que son cuidadosas, socialmente adaptadas y muy organizadas. No coincide con el perfil de esta persona. Esta persona no era ni madura ni cuidadosa. No retaba a la policía, como lo dicen algunos autores. Digamos que la mujer no actuaba tampoco en compañía, ni nada por el estilo. Se le podría considerar dentro de los asesinos, como no como un asesino en serie, sino como un asesino frenético, un asesino que mata a víctimas en un periodo de tiempo consecutivo y en dos o más lugares o en donde se encuentre a la persona que vaya a ser su próxima víctima, ¿no? Y ahora sí que pues el tiempo de asesinato no tiene mucho que ver, ya que esta persona, como lo decía la licenciada Jennifer, solamente mata a cuando se le venga a mente o se le venga esa inercia, ¿no? O ese deseo que tiene de asesinar. Podríamos decir que la asesina sería, a mi punto, a como lo estuve analizando o a como lo estuve leyendo según a los autores de estos libros o de estas perfilaciones que hacen que esta persona podría ser una asesina hedonista que mata por el puro placer que le produce acabar con la vida de otra persona. Eso significa, ahora, estuve leyendo igual sobre un artículo que salió en un periódico en esas fechas que decía que a lo mejor fue un caso, digamos, un caso político, porque se supone que en ese tiempo iba a haber algún tipo de algún tipo de junta sobre esta parte de la Ciudad de México, que no recuerdo el nombre, si alguien ahí por ahí me dice cómo se llamaba, de dónde era esta persona, Chimalhuacán, algo así.
Chimalhuacán.
Ok, que según ahí iban a tener un meeting, y pues estas personas trataban de desprestigiar con esta asesina, el lugar en donde supuestamente era uno de los principales lugares para poder vivir en el Estado de México. Entonces también por ahí se llega a una línea de investigación en donde la gente, supuestamente los políticos estaban diciendo que querían hundir un poco el lugar en donde vivían estas personas y en donde estaba como clasificado como uno de los mejores lugares para poder vivir, ¿no? A esta persona, cuando mataba por el placer de hacerlo, o ahora sí que hay algunos autores que pues también, bueno, perdón, no hay autores, es cosa. Pues es que hay muchas líneas de investigación. Yo considero que una persona como esta no podría trabajar sola, necesitaría otra persona que le estuviera guiando, que le estuviera viendo, ¿no? Que le estuviera echando pitazos de, puedes darle por aquí y ahí no viene esta, pero ahí viene esta persona sola o X o Y, no creo que trabajara sola, sinceramente, pero pues ahora sí que los informes policiales son los que describen cómo era esta persona, cuál era su modus operandi, en la cual se dirigía. Y ahora sí que simplemente entraría dentro de esta categoría a mi punto de ver, a mi muy particular punto de ver. La característica de hedonista suelen ser de tres tipos. El primero es el asesino que es motivado por la emoción. Hay algunas personas, psicólogos, criminólogos, perfiladores, que dicen que por el simple, sencilla razón de la emoción, dice que el asesino se siente motivado cuando mata a alguien, o la víctima tiene que estar consciente para que el asesino siente el máximo placer de ver cómo se extingue esa vida, ¿no? De ver cómo acaba con la persona que está asesinando o que está matando, ¿no? El segundo, sé que ese que es motivado por la lujuria, que este asesino es el que tortura o mutila a sus víctimas, ¿no? Y ya como el tercero tenemos como el motivado por beneficios, el que recibe una cierta cantidad de dinero para que pueda cometer este tipo de delitos, ¿no? Que también lo tenemos ahí como clasificado, como pueden ser estas personas que ahorita están entrando mucho en México, los asesinos a sueldo o los
investigadores privados.
asesinos en sueldo y los, bueno,
sicarios.
Sicarios, exacto. Ah, sicarios, yeah. Exacto, asesinos en serio o sicarios, ¿no? Y ahora sí, los conceptos de los asesinos, pues ya sabemos los conceptos que existen, ¿no? Como el misionario, el dominante, los emocionales, los por conveniencia, ¿no? Los cazadores, estoy hablando de esto porque esta persona cazador, que es aquella que busca a sus víctimas a los alrededores de donde vive, no sabemos en dónde vivía, ¿no? Pero sí sabemos que era una cazadora porque buscaba a sus víctimas, ¿no? Como lo decía la Lee Jennifer por ahí, y entre todo esto también es muy motivante que sí, efectivamente, la esté clasificando como una asesina mixta, porque a clasificación o a entender de los expertos, esta asesina tenía, digamos, unos conceptos del asesino organizados y un del asesino desorganizado. Entonces, se le diría que era una asesina mixta porque ahora sí que relacionaba algunos puntos de lo organizado con lo no organizado, ¿no? Y el modus operandi, pues se supone, como lo habíamos visto, ¿no? La característica de los sujetos, por lo regular, es que esta persona era impulsiva, creo que incompetente socialmente, ya que tenía muchos fracasos, ¿no? En la vida, poco inteligente, se le podría decir, aunque por la mayoría, en la mayoría de los casos, los diarios o los por las vías de comunicación ponen a los asesinos en serie como super brillantes, más capaces que ahora sí que las personas normales o hasta que los que están estudiados, pero es una forma de vender, ¿no? Es una forma de ahora sí de llegar a la gente, ¿no? Y pues sí, digamos que esta persona era poco inteligente porque su forma o el modo operandi no tenía gran ciencia, más que nada, como ya lo decía por ahí la Lindiviana, decían que esta persona consumía algún tipo de estupefacientes, de drogas, tomaba, pues por lógica, todo esto conlleva este tipo de reacciones, ¿no? En el ser humano. Y pues ahora sí, que los modos, el modo operandi de los asesinos desorganizados, más que nada viene en la evidencia de la planificación y por lógica, ¿no? La persona, para ser organizada, pues no planificaba sus acometidos, solamente tenía el impulso de hacerlo y no sabemos si tenía lo que marcan todo un tipo de excitación por hacerlo o solamente porque quería o quería realizar por lo que no se sentía satisfecha o solamente por tener el placer o control de quitarle la vida a una persona.
Muchísimas gracias, doctor Carlos. Muy precisas sus palabras y pues no sé si alguien más tenga un comentario adicional. Doctora, dice Emilio, Viviana.
A lo mejor quería seguir la trayectoria de su hermana. La mayor.
Ajá, sí.
Porque a ella la detuvieron, creo que robando. A lo mejor quizás quería seguir el mismo camino que su hermana. Puede ser.
A veces el hermano es el único ejemplo que tenemos, ¿no? Y lo queremos seguir. Ok, ¿alguien más?
Los ataques que generaba eran relámpago. Eran por la espalda. Eran de oportunidad. No esperaba ver qué era lo que sucedía. Era directo, iba hacia una punta muy sensible y regular, quería que fuera muy efectivo y muy probablemente lo hacía en estado de completa euforia. Realmente es muy difícil pensar en
clasificar a una persona que está en estado tan eufórico y que realiza una acción de manera tan contundente, tan fulminante, ¿no? Y así de contundente, de fulminante, de fugaz, como fue su vida. Tenía 20 años cuando la arrestan y se le habían acabado ya todas las oportunidades en ese momento.
Muchísimas gracias, Viviana, licenciado Emilio. Jennifer, ¿algo más que agregar?
Pues sí, efectivamente, como comentábamos, una persona, un criminal muy desordenado, porque cometía el acto y terminaba en lesión. Luego no era asesinato, nada más pues fueron dos asesinatos, sino puras lesiones. Entonces, eso habla mucho de la determinante de la misma. Eso habla mucho de su determinación, reitero, de la forma y la causa de que ella quería asesinar a alguien. Efectivamente, no era una persona inteligente, no tenía, a lo mejor sí tenía un impulso, efectivamente, pero carecía de la perfección esa que caracteriza mucho a los asesinos seriales. Es por eso que, reitero, la clasifiqué como una asesina mixta.
Perfecto, licenciada Jennifer. Pues bien, creo que con esto finalizamos el video podcast de hoy. Agradecemos mucho a las personas que ya nos siguen en redes. También muchísimas gracias por seguir la página de Resiliencia Educativa, tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram. Y pues ya estamos a 2 capítulos de finalizar la primera temporada. Muchísimas gracias, doctora Lorja, licenciada Viviana, Lic Jenny, licenciado Emilio y por supuesto al doctor Carlos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.